Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial PSI, cuarta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es... Sí, sí, Programa Radial Sí. Sí, 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 Programa Radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí, Programa Radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales, análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, Programa Radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Xavier Dávila. En la operación técnica, Raúl Carminati. Le damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de PRP, Programa Radial Sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos
y todas.
Salió, ¿eh?
Fuerte, bien, muy bien.
Fuerte, bien.
Continúa así.
Continúa así, ahí se le salió la maestra directa.
Sí, no, no sale, no sale, que sale, está en la sangre.
Ah, bueno, está bien.
¿Qué le vamos a hacer?
Bueno. Bueno. Agradable tarde, pero calurosa, ¿eh?
Una humedad.
20 grados por lo menos por estas latitudes acá en la República de Lomas de Zamora. Después te damos latitud y longitud de donde estamos. 20 grados. Es una tarde húmeda.
Sí. Está caldo.
Bueno, ok, caldo.
El pelo se pone feo, se le va a mayor, las alergias brotan.
Muchas gracias. Bueno, pero linda, es una linda tarde para escuchar PRP. ¿Qué vamos a hacer una tarde como esta?
Por supuesto.
Escuchar PRP, ¿no? Bueno, ¿alguna novedad la semana?
La semana fue una semana... Novedades hay, pero bueno.
Empezó, ¿algo que quiera comentar?
Empezó agosto.
¿No?
Ajá. Voy directo a agosto. Empezó agosto, ¿Qué mes?
Claro.
Decían, julio los prepara,
sí.
Agosto se los lleva.
¿En serio?
Sí, ¿no lo escuchó más usted eso?
Usted tenía el dicho del dicho de eso. ¿Qué quiere decir eso?
Es un dicho de la época de mi bisabuela, por ahí. Que se refería a los peligros de las pestes que te atacan durante el mes más intenso del invierno. Yo me acuerdo que cuando decían julio los prepara, agosto se los lleva y empezaba a caer uno atrás del otro. Parece que la parca, decía. Feo.
Ahora también, antes los inviernos
eran inviernos, sí.
Me acuerdo, que había que abrigarse bastante.
Y había escarcha, sí.
Escarcha, tiene razón, ahora me hizo acordar.
Sí.
Es verdad.
sí. Pero bueno, eran también más estables, ¿no? Teníamos un día de 0 grados y otro de 20 como este, claro, como ahora, ¿no?
Claro, claro.
Yo creo que también estos vaivenes son para ver el que resiste.
Claro. Se han borrado las diferencias. Eso es terrible.
Hay un dicho para que mantener la salud.
Ah.
Que no sé, dice, cada primero de agosto no hay que dejar de tomar el famoso té de ruda.
¿Té de ruda?
Para alargar la vida al menos por un año más.
Ah, bueno.
Es una tradición.
¿Y usted lo tomó?
No.
Ah.
Espero durar, a pesar de la ruda es una planta muy conocida en todo el país.
Ajá.
¿Quién no tiene una plantita de ruda?
Yo
tampoco. Parece que estamos haciendo todo mal. Se caracteriza por un olor muy penetrante, si es así.
Eso es verdad.
Y la creencia popular le atribuye propiedades mágicas y terapéuticas.
Sí.
Sí, mire usted. Entre las primeras, las propiedades mágicas, es para alejar la mala suerte, y por lo común es verla en los jardines o planta de maceta.
Ajá.
Sí. Y también es utilizada como amuleto.
¿Amuleto?
Amuleto. No
será mucho.
Se lleva un pequeño gajo en el bolsillo, avalando la creencia de que ahuyenta a los espíritus maléficos. Yo creo que ahuyenta a los que te ponen al lado con el olor.
Claro, claro.
Me parece que va por ahí. ¿Te imaginas?
Me parece que tiene que ver con el programa Cómo Trabajar.
También, con lo malo, miren. Bueno.
Un gajo, una planta.
Bueno, pero agosto, para mí, encontré hoy una reflexión muy linda. Agosto empieza con A de actitud y A de aptitud.
Ajá.
Dos cosas necesarias para hacer que nuestra vida funcione a las mil maravillas. Así que vamos por agosto.
Vamos por agosto.
Con actitud y aptitud.
Aptitud y aptitud. Qué bien. ¿Usted, Cristian, alguna novedad?
Sí, siguiendo con lo que dice Chabela, yo me acuerdo que uno jugaba al fútbol,
sí.
Sala, Papi, con el chico. Nosotros sabíamos de esto, nos ponían duda las medias.
Ay, sí, a mi hijo también.
No le agradaba a nadie.
No entendíamos el porqué, pero
claro.
Lo real era que no le agradaba a nadie. La verdad. Es para reconsiderarlo, Ruda.
No sé qué pasó.
Yo me acuerdo que cuando iba mi hijo a fútbol, uno de dos venían las madres y traían en la ruda. Y yo decía, ¿y esto? En el pie, ponéselo ahí en el pie. Mi hijo me decía, ¿qué es esto? Después decían, perdimos por la ruda.
Alguien tiene la culpa,
claro, hay que echarle la culpa.
Absolutamente. Bueno, buenas tardes, señor operador.
Ay, querido Robert.
Buenas tardes, Robert. ¿Cómo están los pirinchos de Robert hoy? A ver, ¿usted lo puede describir, Chabela?
Y con la humedad está como todo.
¿Está como qué? No sé.
Están aplastaditos, ¿están bien?
Están aplastaditos hoy. Bueno, bien. Ok.
Qué lindo, Robert.
¿Qué dice? ¿Cómo?
¿Qué dice? Es crítico.
Sí.
Te encanta.
Bueno,
bueno.
Presentamos la vía de contacto.
A las vías de contacto, me parece bárbaro. Te conectas por la compu.
Sí.
Página de Facebook, programa radial Psi.
Okay.
Y si, aparte de escucharnos, nos querés ver, para eso estamos todos bellos, www.antena91.com.ar.
Perfecto, muy bien. Ok.
Con la página de Facebook nos pueden mandar mensajitos, escribir en el muro. Uy, y salen gente a escribir.
Excelente. ¿Y por Twitter, Cristian?
Sí, se pueden comunicar a @radio_psi.
Ok.
Comentarios, saludos, felicitaciones, obvio.
Bueno.
Y muchas cosas más.
Por ejemplo.
Que les gusta el programa.
Ok.
Saludos a los invitados.
O reuniones. Bueno.
Que apriete la cosa. Está bien.
No, pensé que iba a decir algo de lo que me comentó.
Ah, bueno, esto también dice usted.
Ah, bueno, ok. ¿Cómo estamos? Bueno, mira.
Está rebelde en la granja.
Si no tenés ni Facebook ni Twitter, podés mandar un mail.
Sí.
Un email a radiopsi@facebook.com y nos llega directamente. Si no, ¿qué otra posibilidad? Nos puedes llamar por teléfono también, para saludar, para hacer alguna si pregunta a los invitados para compartir alguna reflexión. Así bienvenido, es. Bienvenido sea. Así que toma nota del teléfono 4392-1913. Bueno, primer bloque de TRP, programa radial, sí, un lugar donde la palabra la tenemos todos. Te cuento que el tema que vamos a trabajar hoy, 2 de agosto de 2014, es la banalidad del mal.
Temazo.
Un lindo tema. Y para tratar este tema, y otros interrogantes, claro que voy a decir cuáles, estamos hoy con 3 invitados. Nos acompaña la licenciada Isabel Lucioni, psicoanalista, reconocida psicoanalista, psicóloga, panelista en numerosos congresos, autoría de Lacan versus Freud, coautora de Psicoanálisis, Cambios y Permanencias, autora de numerosos artículos publicados en revistas de la especialidad, fundadora, exdirectora y profesora de la primera especialización en psicoanálisis de UCE, ABBA, y actual profesora titular de psicoanálisis de la UAI, de la Universidad Abierta Interamericana. Buenas tardes y bienvenida, Isabel, gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, nos acompaña también Natán Ezequiel Sánchez, es psicólogo social, estuvo con nosotros en otra oportunidad, así que bueno, bienvenido, gracias por acompañarnos. Presidente del club de fans, de seguidores de Cecilia, nuestra columnista de arte, tal cual, sí, excelente.
Y aspirante autor de en la Salemperia.
Ah, bueno. Vamos con todo. Hay que hablar con Salem, ¿eh?
Sí, Salem está escuchando.
Salem está con la Salemperia, Salem News.
Sí, y con los acertijos, por tercera semana lo subió.
Ahora lo vamos a compartir con los invitados a ver si alguien...
Yo quiero que lo acierten, ¿no?
Es verdad. Hace 3 semanas que venimos con un acertijo que parece que por ahora... Ahora se lo vamos a mostrar. Bueno, y estamos también con el licenciado Luis Bauno, que es psicólogo y también nos acompaña. Buenas tardes, Luis. Muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes. Mucha suerte.
Bueno, bárbaro. Bueno, me parece que... te voy a contar algunas de las preguntas que nos van a guiar en el programa de hoy, acerca de la banalidad del mal. Una de las preguntas es, ¿qué es el mal? ¿El mal es una enfermedad? ¿Sí? Si no lo es, ¿qué es? Eros y muerte en Freud, ¿qué son? ¿Todos los psicoanalistas aceptan estas categorías? ¿Estas respuestas son importantes solo para los psicólogos o para la humanidad? ¿Qué consecuencias se desprenden para la humanidad? ¿Es el hombre esencialmente bueno? ¿Es constitucionalmente puro amor? También vamos a hablar sobre la agresividad y la guerra, la criminalidad, entre otras cosas. Fíjate que interesantísimos temas, ¿eh? Bueno, primera pregunta casi obligada, creo yo. La banalidad del mal. Isabel, ¿cómo fue que se te ocurrió pensar en este tema? ¿Cómo lo fuiste pensando? ¿Cómo lo fuiste dando forma?
Bueno, la autora es Ana Arendt, que yo me inspiré en ella. Es interesante el caso de ella porque sufrió mucho, la defenestraron de la universidad en la que era profesora, se puso en contra de los judíos. ¿Todo esto por qué? Fue una periodista y profesora universitaria, ya lo dije, que asistió al juicio que le hicieron en Israel a Eichmann. ¿Se acuerdan que a Eichmann nos lo sacaron durante el gobierno de Illia y lo llevaron al juicio? ¿Qué es lo que escandalizó tremendamente Diana Arendt? Que ella dijo que no era un monstruo, dijo que era un pobre hombre burócrata que había hecho cosas terribles, según él, cumpliendo con su deber, ¿no? Entonces, yo creo que Ana Arendt, con este título del libro, lo que ella dijo, puso sobre el tapete algo que yo también quiero remarcar. No es privativo de monstruos, ¿no? La capacidad de amar y de odiar, de construir y destruir, es inherente al ser humano. Tenemos las dos capacidades. Siempre digo que los nazis mataron, qué sé yo, creo que 15 millones, si sumamos comunistas, judíos, 15 millones. Lo que pasa es que tuvieron más recursos técnicos que los romanos, pero si los romanos hubieran tenido cámara de gas, se hubieran mandado igual cantidad de millones. O sea que la ambición, los deseos de dominación, la agresividad son tan bellas como el amor, la posibilidad de construir, ¿no? Y hay tres autores psicoanalíticos, por lo menos, Freud, Melanie Klein y Pierre Lanier, y puede que haya más, pero estos tres coinciden en decir que amor y odio se constituyen tempranísimamente. Y lo que hace una educación amorosa es que el chiquito neutralice lo más posible tendencias agresivas, pero ¿quién ha tenido un hijito, un nietito? Yo tengo dos nietitas, donde el hermano mayor lo quiere matar al menor cuando nace. Y la agresividad, la sensación de posesión, son muy tempranas en los chicos. Un día la llevé a mi nietita, ella tenía 9 meses, creo, ya se sentaba solita. Estábamos en la plaza y ella agarraba los juguetes de todo el mundo. Un bebé lo sienta frente a ella, el bebé le agarra un baldecito, se le tiraba, pero lo quería matar, la tuve que abrazar. Le decía, no, es un bebé, y ella como si la vida me dijera, dejarme que lo mato. Esa era la actitud, ¿no? O sea que no hay que sorprenderse de las capacidades agresivas que tenemos todos. Yo estoy muy en contra de los colegas que insisten en diagnosticar a Hitler. Es como querer diagnosticar a Videla. Yo pienso que el problema, se pueden diagnosticar, la psicopatía es un cuadro conocido en el que entran muchos delincuentes, pueden haber delincuentes psicóticos gordos, pero sin invalidar esos diagnósticos, yo pienso que hay que aceptar que no es diagnosticable toda actitud tremendamente agresiva y destructiva. Porque si no, como dije antes, pongámonos a diagnosticar a los romanos, a los persas, etcétera, etcétera.
De eso hay quien lo hace, ¿no?
Hay quien lo hace.
A especular con eso, de decir que si a ti la red de los unos, o
el otro, sí,
tenía tal patología, o lo otro.
Pero es inútil, porque es no reconocer lo que tuvo el valor de decir Ana Arendt. El mal puede ser muy banal, es decir, puede emerger. De hecho, les digo que yo temo a los psicópatas, a los ambiciosos, a los autoritarios, pero a los estúpidos los temo mucho, porque un estúpido puede hacer mucho mal, pero destructivos, ¿eh? Destructivos.
Claro,
es cierto, sí, sí.
Ahora, Freud hablaba de una temprana pulsión de dominio, ¿no? Probablemente
sí,
ahí,
muy temprana.
Y probablemente en la etapa canibalística también haya algo de la destrucción temprana, ¿no?
Sí, absolutamente. Bueno, en 1920 Freud radicaliza esto, proponiendo un conflicto básico que preside la constitución misma del psiquismo, que es el conflicto entre fuerzas de construcción y fuerzas de destrucción. Que en la segunda oral aparezcan ansias canibalísticas, que la pulsión de dominio sea muy temprana y es visible, son variantes o transformaciones de diversas mezclas eros-muerte. Melanie Klein y Pierre Aulagnier también toman esto de eros-muerte, y por eso digo que los tres coinciden en que el amor y el odio son muy tempranos. Es decir, ninguno de nosotros carece de semillitas de odio, ganas de comerse al objeto o ganas de dominar destructivamente al objeto, ¿no?
Claro, exactamente. ¿Natán?
Sí, o sea, desde la psicología social el tema es más que fascinante, porque como bien dijo Isabel, a Hannah Arendt se la comieron cruda, ¿no? E incluso le hicieron algunas críticas metodológicas válidas, como el hecho de que ella, por ejemplo, ha ido a la primera parte del juicio, donde Eichmann tenía una estrategia, que era la de hacerse el mundo, porque tenía la esperanza de ir a la cárcel solamente y no que lo fueran a ahorcar. Y en la segunda parte del juicio, a la que ella no fue admitida, él realmente sacó una parte más sádica, de la que igual ella no pudo tomar nota. Es porque ya sabía que le esperaba la horca y se quiso morir con las botas puestas y gritando a Hitler, ¿no? Que era la esperanza. Pero en la psicología social pegó muy profundo, y generalmente cuando se habla del tema de la banalidad del mal se va directamente a Milgram, ¿no? Que Milgram fue un psicólogo social que hizo un experimento muy interesante, que es muy famoso. Pero en realidad hay una referencia más temprana que tiene que ver más directamente con el asunto, que es de la de Peter Hofstadter. Peter Hofstadter era un psicólogo social alemán, era un miembro de la Wehrmacht, era parte del servicio de inteligencia de la Wehrmacht, y fue uno de los que armó la arquitectura de lo que fue la propaganda nazi con Goebbels, ¿no? O sea, una persona que, si vos lees introducción a la psicología social de Hofstadter, ves el método que usaron ellos, está bien explicadito y detallado. El tema es que Hofstadter sobrevive a la Segunda Guerra Mundial y le toca ver el Berlín de la ocupación norteamericana. O sea, miserias que no se cuentan mucho, pero le llamó mucho la atención chicas de la alta sociedad berlinesa, ¿no? Que se terminaron prostituyendo por un sándwich con un ciudadano norteamericano, ¿no? O sea, había tanta hambre, tanta devastación. Y él le llevó que él hizo el pasaje de psicología social, a preguntarse hasta qué punto somos realmente nosotros y hasta qué punto somos realmente nuestro entorno, ¿no? Entonces, Hofstadter fue el primero que siembra la semilla, porque se radica en Estados Unidos, porque era el único lugar donde podía conseguir trabajo. Entonces, él siembra la semilla de este planteamiento de la psicología social sobre el mal, sobre la dominación, sobre la obediencia, que es el verdadero tema. En los 70, Milgram crea un experimento que es el experimento de obediencia, ¿no? Él simula un experimento sobre memoria, en el cual pone a un falso conejillo de indias, que supuestamente iba a ser electrocutado para probar su capacidad para recordar cosas, un actor que finge ser un científico, y a un verdadero cobayo que no sabía que lo era, que supuestamente le iba a enseñar a la víctima o hasta el conejillo de indias cómo recordar cosas. Y para hacerlo tenían un cuestionario que seguían, en el cual cuando la persona, el supuesto conejito de indias, contestaba mal, se le aplicaba electricidad.
Era que iba incrementando el...
Iban incrementando el voltaje. Pero él hizo dos versiones del experimento, Milgram, ¿no? En una versión del experimento, la persona, el que hacía de profesor, el que aplicaba la electricidad, él decidía cuánta electricidad iba a aplicar, libremente. Y en la segunda versión había alguien que iba a ser una guía, que iba a ser una autoridad, que era el que le iba a decir a este experimentador cuándo aplicar la electricidad y cuánto aplicar. En la primera versión del experimento, cuando la persona decidía libremente a cuánta electricidad iba a aplicar a su víctima, la inmensa mayoría de las personas no pasaba de los 90 voltios, que 90 voltios aplicado en la piel es un leve chasquido, ¿no? Pero en la otra versión del experimento, cuando había una persona con autoridad que te decía lo que tenías que hacer, el 60% de las personas pasaron a 400 volts, que es una dosis mortal. Y él había hecho una apuesta a Milgram con los psiquiatras preguntándole cuánta gente sería capaz de matar a otra en esas condiciones. Y todos decían el 2%, que es más o menos el porcentaje de psicópatas en la población, o sea, de gente que tiene esta estructura. Pero lo que descubrieron es que la inmensa mayoría de nosotros seríamos capaces, bajo ciertas condiciones, o sea, 2 de cada 3 de nosotros, de matar a otra persona porque una persona con autoridad nos dice que es importante o que es necesaria. Entonces, ese es el concepto de la banalidad del mal. O sea, podemos hacer el mal, podemos hacerlo más horrible por razones banales. Por simplemente caerle bien, por la interacción con alguien al que nosotros atribuimos una posición social. Entonces, ese experimento derivó en otro. No me quiero extender mucho, si hace largo, pero un psicólogo se llama Philip Zimbardo, que es bastante conocido, que se hizo famoso en la Guerra del Golfo, que fue el famoso experimento de la prisión de Stanford. Que fue un experimento que al que también se lo criticó mucho porque tenía fallos metodológicos, como que Zimbardo, por ejemplo, fuera parte del experimento, cosa que no podía ser. Claro.
Eran estudiantes de psicología, ¿no?
Eran estudiantes de psicología todos, sí. Y la cuestión es que armó una cárcel imaginaria, falsa, les repartió los roles de al azar entre guardias y presos, y al segundo día se estaban incluso abusando sexualmente entre sí.
Claro.
Ese entorno...
Hay una película,
está la película Experimento, el documental, pero también hay una película alemana que se llama
Das Experiment, es recomendable y realmente pasa lo que es la banalidad.
Aparte encontraron el equilibrio entre hacer una historia interesante y ser más o menos fieles a la historia original.
Sí, entonces tuvieron que detener el experimento porque creo que al cuarto día se les había ido de las manos completamente.
En realidad no fue por eso, fue por una razón banal. O sea, porque Zimbardo tenía una novia, un poco menor que ella, que era una estudiante de doctorado. Él estaba convencidísimo que lo que estaba haciendo estaba bien y que tenía que seguir adelante, más allá de las consecuencias, investigando. Y la novia dijo, sos un monstruo. Y Zimbardo le dio el mismo argumento de Eichmann, no, yo estoy haciendo algo que es importante. Dijo, no, esto es un monstruo y si vos no parás esto, yo te dejo. Entonces, para que la novia no lo deje, paró el experimento. Cuando incluso tuvo algunos de los participantes que tuvieron secuelas graves, que incluso les continuaron durante muchos años. Hay un programa muy interesante de Punset en redes, en España, donde él entrevista a Philip Zimbardo. Y paradójicamente uno de los estudiantes de que participó del experimento después se hizo psicólogo de tal, psicólogo que trabaja en cáncer. Pero después, con el tiempo, Zimbardo le costó bastante de su reputación y medio que lo reclutaron los abogados que defendían a los soldados norteamericanos que torturaron durante la Guerra del Golfo, torturaron prisioneros. Entonces llamaron a Zimbardo para que diera un argumento técnico como para exonerar a estos soldados de su responsabilidad, y ahí como que recobró un poco de fama, y publicó un libro que se llama El Efecto Lucifer. Así que para mí lo más rescatable del libro es el capítulo 18, porque él dice, estuvimos viendo mal durante todos estos últimos 50 años el asunto. Lo asombroso no es que 2 de cada 3 personas vayan a hacer lo que se les mande por cualquier razón, sino lo importante es que 1 de cada 3 va a ser fiel a sus convicciones, pase lo que pase. Entonces, eso es lo que rescata Zimbardo. Y eso me trae a mí una experiencia personal. Nosotros en el 76 tuvimos las cortesías de la dictadura militar en casa, ¿no? Cayeron por un error de inteligencia, creyeron que iba para otra persona, dieron vuelta a la casa, se robaron todo, trataron de la mamá. Y en un momento estaba uno de estos soldados muy preocupados, mi papá no hablaba, porque no sabía nada, ¿no? Entonces veían desnudo en el patio, y creyeron que si me llevaban a mí, iba a hacer una presión psicológica para él para que hablara. Entonces me acuerdo que uno de los soldados me agarró del cuello y me puso a mirar a mi papá a los ojos, ¿no? Y papá me miraba los ojos a mí, ¿no? Y hacía lo mejor que podía, pero era una situación donde el mal nos había invadido, porque no se podía explicar eso que estaba pasando, ni siquiera desde el soldado este medio sádico, que me estaba torturando a mí, a tratar de torturarlo a él. Y en Sancha había varias actitudes, ¿no? Había un pobre soldadito que me acuerdo la cara, como si estoy viendo ahora, que era flaquito, narigón, morochito, ¿no? Que nos decía que en realidad ellos venían siempre a jugar con mi papá, que no nos asustáramos. Estaba después este otro hombre, bueno, que bastante sádico, que le venía cualquier cosa bien con tal de sacar información. Y un tercer hombre, que era un oficial de inteligencia, que después nos quedó la tarjeta, que no viene al caso el nombre, que se dio cuenta que era toda una boludez, que se habían equivocado, y mi papá ya se lo habían llevado. Yo no sé si cuál era su motivación última, si le gustó a mi mamá porque era muy bonita, si le dio lástima. La cuestión es que se fue a buscar el papel, lo liberó, logró que lo liberaran desnudo, en su río Morrado Mejía, y lo tiraron en San Martín así desnudo como estaba, pero le salvó la vida. Entonces, en eso a mí me hace acordar mucho al experimento Milgram, ¿no? O sea, cada uno tiene una actitud ante el mal. O sea, podemos ser banales ante él, podemos tener una banalidad del bien también, como este soldado que en medio de esa catástrofe creía que nos podía consolar, mintiéndonos un poquito, o podemos elegir seguir nuestras convicciones, hacer lo que creemos que es correcto, ¿no? Y hacer como este último hombre que, bueno, que salvó la situación, siguiendo lo que consideraba que estaba bien.
Claro, eso es muy importante. Y siempre se plantea la cosa individuo-sociedad, aunque las teorías, por ejemplo, la teoría psicoanalítica de Freud, yo la llamo metapsicología social freudiana, hay una intrincación, y a pesar de las condiciones ambientales, somos responsables del procesamiento de esas condiciones. Entonces, sí hay una responsabilidad de cada uno respecto a los hechos que ejecutan, ¿no? Aunque haya que entender que hay ciertas condiciones a veces de las cuales no se puede escapar,
¿no? Ahora, Isabel decía, el amor, de alguna manera, neutraliza, ¿no?, la crueldad, el odio, toda esta cuestión de los chavos. Pregunta que queda flotando para el próximo bloque. ¿Y la autoridad, de alguna manera, sujetaría a esos desbordes? ¿No? Se me ocurre preguntarlo así, de esa manera. Lo contestamos después de la
pregunta. Un pase, ¿no?
No te vayas, que tenemos mucho más por detrás, ¿no? Ya venimos.
Vida Sí. Equipo de psicología con amplia experiencia clínica en atención de niños, adolescentes y adultos. Vida Sí. Atiende Capital Federal y Zona Sur. Turno 3974-6816 o escríbanos a consultas@vidapsi.com.ar. También puede encontrarnos en Facebook. Vida Sí. Equipo de psicología con experiencia clínica en atención de niños, adolescentes y adultos. Vida Sí. 3974-6816.
Nuevos autores. Nueva literatura, ficción científica en 14 cuentos, Círculo, de Rubén Marcel. Información sobre adquisición de ejemplares en el 4298-7262. Cuentos, de lo real a lo mágico, de lo conocido a lo indescifrable. Ficción científica en Círculo, del autor Rubén Marcel. Información para compra de ejemplares en el 4298-7262.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el doctor Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Librería Jazmín Zamba. Apuntes para la carrera de Psicología de la Universidad Kennedy. Actualizados con los programas 2014. Trabajos personalizados en fotocopias y anillados. Librería Jazmín Zamba. La Roque, 65. Banfield. Entre Alem y Las Vías. A la salida de la estación. Seguidos al Facebook Mercedes Ruggeri o al 42 42 75 50. Horario de atención lunes a viernes de 9 a 20, sábados de 10 a 18. Librería Jazmín Sandbach, 42 42 75 50.
Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informe 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Playas y bosque en Orense. Balneario Punta del Nudez. Ideal para vacaciones o fin de semana largo. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-33-31-41-42. Playas y bosque en Orense. Sol, mar y tranquilidad. Disfrútelos todo el año en Orense. Balneario Punta del Nudez. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-3331-4142.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de TRT, programa radial, sí, un lugar donde la palabra tenemos todos y todas. Este sábado 2 de agosto de 2014, hoy estamos con un tema muy... nos enganchamos con el tema tanto, la banalidad del mal, ¿eh? Hoy estamos trabajando...
Nos fuimos a tomar café. Y eso que hay una mesa dulce...
Hoy hay una mesa muy rica de cosas para compartir que nos mandó... Rosana, que le mandamos un beso grande a Rosana.
Sí, sí.
Te recuerdo que estamos con la licenciada Isabel Lucioni, con Natán Ezequiel Sánchez y con el licenciado Luis Bauno, que ahora vamos a hacer alguna preguntita a Luis. Del bloque anterior una pregunta flotando acerca de si el amor neutraliza cierta cuota de crueldad y de odio. ¿Qué pasa con la autoridad? Si la autoridad de alguna manera también limita, ¿no?
Contestas, vos te preguntaron a vos, yo también. Yo digo después.
Bueno, yo creo que lo que hace la autoridad es canalizar. Si hay una depositación en la autoridad de algo que está rodando en el grupo o en la sociedad en general, la autoridad canaliza. Y el líder, es menos dueño del deseo de lo que él cree. O sea, si es líder cuando coincide esta propuesta que tengo, aún a nivel inconsciente por ahí, con un deseo que está dando vueltas. O sea, por ejemplo, si vamos a explotar el tema de Hitler, él no se sacó de la galera ni el antisemitismo, ni la ariosofía, ni ninguna de las cosas que constituyeron el nazismo. Estaban dando vueltas en la sociedad alemana. Y hay mucho de, después de la Segunda Guerra, de la sociedad alemana silbar bajito y decir, no nos dábamos cuenta. O sea, no, eso en mi opinión no puede ser así, o sea, no puede haber pasado. O sea, un líder es líder en cuanto él está canalizando. Si puede ser un líder que canalice amor,
o puede ser un líder que canalice odio, y generalmente pasan las dos cosas a la vez.
Mencionabas algo interesante de Pichón Rivière en el...
Claro, Pichón Rivière decía que la violencia no se equivoca, pero no lo decía porque la violencia elige bien el objeto, sino porque la violencia cuando está dando vueltas es porque está en la sociedad. O sea, cuando tenemos esta violencia que no encuentra un rumbo porque no encuentra este líder que la canalice. Como también tenemos en la solidaridad da vueltas en la sociedad.
Bueno, ahí
sí,
al asunto entre relación individuos y líder en este caso, están intrincados. A mí siempre me interesó mucho. Freud plantea dos tipos de liderazgo fundamentalmente. Uno es el más conocido, que es hacen masa los que colocan el ideal de yo en el jefe, y entonces ahí se constituye una masa. Pero tiene otro tipo de líder Freud muy poco conocido, que es Moisés. A Moisés lo llama el líder gran hombre, y es aquel que logra guiar a su pueblo a un grado más alto de desarrollo psicosocial. Todos saben el ejemplo de Moisés. Los judíos salían de Egipto, empiezan a caminar por el desierto, Moisés se va al Sinaí, y aquellos se aburren. Quieren fiesta y el ídolo de oro, y finalmente el hermano de Moisés cede, les hace el ídolo de oro. Y cuando baja Moisés con las tablas de la ley, furioso las rompe, y es todo un trabajo. A mí muchas veces la relación entre los judíos y Dios me parece pimpinela, porque los judíos la pasan haciendo cagadas y Dios los castiga, después los perdona y se arrepienten y logran un tipo de síntesis psicosocial más estable, vuelven a perturbarse, a caer, a pecar, y Dios vuelve a intervenir. Entonces, cuando Freud analiza a Moisés, le da mucho peso que sea el líder que baja con las tablas de la ley y que encausa a su pueblo según las leyes. A la carencia de este tipo de líder, Freud la llama miseria psicológica de las masas. O sea, que tienen que haber autoridades. Si no hay una autoridad, no hay una organización social trófica. Pero no tiene que ser una autoridad tipo psicología de las masas, que pongamos el ideal de yo.
Claro.
Lo notable de Moisés es que Moisés está atrás de las tablas de la ley, conduce al pueblo hacia el cumplimiento de la ley. Entonces, en situaciones como las que estamos viviendo en la Argentina, yo creo que es notoria la miseria psicológica de las masas. Estamos viviendo una situación de anomia, de anarquía, diría. Y no soy muy optimista, creo que vos tampoco, porque uno no ve, salvo Lilita Carrió, que no tiene mucho éxito de votos, pero uno no ve un líder ético, es decir, un líder con tablas de la ley, que las cumpla y que tenga fuerza para hacerlas cumplir. En ese sentido, los individuos son responsables también, desde luego. Venimos teniendo los líderes que nos merecemos, y como tenemos los líderes que nos merecemos, tampoco colectivamente podemos subir un escalón, ¿no?
Hay algo muy importante que está flotando por ahí, una cosita nomás. Hay dos distopías en el siglo XX, ¿no? Las dos grandes distopías. Una está representada por la novela 1984, de Orwell, y la otra por Un mundo feliz.
Sí, sí, sí.
Y si vemos el mundo, o sea, estamos viendo, tenemos o la cultura está occidental capitalista, y no digo en el sentido, ¿no?, de levantar la bandera del socialismo, sino capitalista de por su decisión económica, que es esta distopía de un mundo feliz. O sea, lo que está planteando últimamente mucho es Zizek, ¿no?, el tema de que estamos teniendo esta sociedad en que lo que buscamos es la satisfacción de los impulsos perversos, de cómo el super yo, y no me quiero meter muy profundo en psicoanálisis porque eso sería especialidad, pero cómo el super yo ha mutado, incluso a nivel cultural, ¿sí? Y por otro lado tenemos culturas como la de Corea del Norte, como la de China, que hizo un viraje al capitalismo económicamente, pero sigue siendo una sociedad comunista, y con esta otra distopía del líder que encarna el ideal del yo. Si vemos en Corea del Norte, que tenía esta cosa llamada el Juche, donde tiene una cosa muy shinto, muy japonesa, donde somos todos ateos, pero este líder que son ha bajado del cielo porque hubo una estrella cuando nació y es un ser divino, ¿no? Y cómo las cosas se entremezclan, y no, lo que no tenemos es una utopía.
Claro, es decir, no utopía en el mal sentido, no, de ilusión, claro. Yo creo que soy la otra categoría muy poco usada entre los psicoanalistas, que es la de super yo cultural. Y me he ocupado bastante de ver los cambios del super yo moderno al super yo posmoderno. El super yo posmoderno se caracteriza por lo que vos decís, hay caída de los valores. Y lo peor es que yo creo que es un super yo, si es que se lo puede llamar super yo, de lado el principio de placer y el principio de nirvana, con lo cual tenemos lo que yo estoy llamando desatasgo pulsional, es decir, la libertad entendida como carencia de límites. Entre los mismos psicoanalistas, muchas corrientes y muchos colegas vilipendian al super yo como ética. Toda ética produce restricción pulsional. Vamos a explicarle a la audiencia. Al contrario de el deseo en singular, Freud nunca habló de el deseo en singular, cosa que hace Lacan. Freud dividió los deseos en pulsiones, que son deseos primarios, con un gran contenido de liberación agresiva, aunque sean sexuales, y deseos del yo de realidad definitivo, que son deseos secundarios. Es decir, lo que emerge de la caída del complejo de Edipo como deseo heterosexual exógamo no es pulsión en Freud. Entonces, en la época actual lo que estamos haciendo es liberar las pulsiones, y eso está produciendo una sociedad con alto nivel de destrucción. Se cree que toda liberación sexual es buena, no es así, por lo que dije de las pulsiones. En la medida en que la sexualidad sea regresiva, aumenta su índice de desconocimiento del otro como un otro semejante. Y bueno, no toda sexualidad es buena, constructiva, tiene alto índice de amor. Se transforma en satisfacción pulsional. Y la satisfacción pulsional, como dije, también implica desatajo de la agresividad. En cambio, los procesos psicológicos superiores tienden, como implican la representación del otro como un igual complejo, semejante y complejo, y ya solo la representación del otro así se opone al desatajo pulsional. En cambio, cuando no hay una representación del otro, como la estoy diciendo, lo que hay es satisfacción con el uso del otro como bien de uso al servicio de las pulsiones.
Exacto.
Luis. No, me parece muy interesante. Estoy escuchando con mucha atención la palabra de profesionales reconocidos, y sigo pensando que es muy importante darle trascendencia a todos los fenómenos psicológicos, puesto que nos inclinamos mucho con las explicaciones banales, para usar el término conocido, y vamos a lo práctico en lugar de estudiar la mente humana, que es la única verdad, porque quien puede modificar cosas es quien mejor se conoce a sí mismo. Entonces, soy un ferviente apoyo todo lo que sea la psicoterapia de las distintas conductas, que todas en general tienen parte positiva.
Aunque no todo se arregla con psicoterapia, ¿no? La Argentina es el país más psicoanalizado del mundo y eso no es así. Hay que...
Pero también hay psicoanalistas y psicoanalistas.
Bueno, creo que estuvimos hablando, yo opino que psicoanálisis está en disolución implosiva, ¿no? O sea que no es un paradigma hoy en día, sino una mezcla arbitraria de posturas teóricas.
Después de todos los temporales vino la calma. A lo mejor el estado de crisis, terapéuticamente hablando, es para llegar al encuentro de un equilibrio que puede ser mucho más positivo que ahora.
No, te darás cuenta que yo estoy de acuerdo con vos, yo soy psicóloga clínica, o sea, sí, y le doy enorme valor a la psicoterapia, pero lo que quiero decir, hay medidas que deben ser políticas. ¿Me explico, Luis? No estoy negando de ninguna manera el valor de la psicoterapia, pero... Y una cosa que me espanta es que los psicólogos, y no solo los psicólogos, creo que los abogados y los jueces también, estén pensando que la comprensión infinita que tenemos en el consultorio es susceptible de ser aplicada a la sociedad. Yo estoy luchando por hacer entender que no, que en la sociedad deben haber reglas, premios y castigos, que el modelo no es el interior psicoanalítico.
Bueno, es difícil a veces ser compatible todo lo político con lo psicológico, pero bueno, se intentará.
No, que son distintos.
En relación con el liderazgo, hay una interesante película, ¿no, Cristian? Que creo que viene como anillo al dedo, como diría la productora.
Un minutito para cortar.
Dos minutitos.
Dale.
Ah. Un minutito y medio.
Claro. Hacemos una introducción, ¿no?
Dale, vamos.
Bueno, la película se llama La Ola, ¿sí? En base a lo que dice Natán y Isabel. Bueno, se introducen esto, hay conceptos muy importantes con el tema de liderazgo, grupos, roles y la comunicación que hay entre sus integrantes. Bueno, La Ola prácticamente es una película, la trama se realiza en base a un profesor, sí, que hace un experimento, ¿no? A quien se le asigna dirigir un proyecto educativo en torno a la autocracia, ¿sí? Entonces le da herramientas a sus alumnos, es un colegio secundario, para más o menos ubicar la edad de los adolescentes, y bueno, le da muchos tips, muchas consignas en cuanto a espíritu de grupo, sentimiento de comunidad, idea de común, etcétera, ¿sí? Todo lo que hace a la comunidad. Los jóvenes se entusiasman, empiezan a generar grupo de pertenencia, o sea, mejora la autoestima, mejora la iniciativa, superan sus diferencias sociales entre ellos. Y en base a medida que se va conformando el grupo, ¿sí? Los roles se hacen más fuertes, individuales y grupales. Por lo tanto, La Ola se hace más horizontal y por lo tanto va a tener mucho más fuerza. Bueno, con respecto a los roles, los roles Hay dos roles que destacan muy en la película, que son el rol del destacado y del diferenciado, ¿no? O sea, donde, por ejemplo, una chica que era sobresaliente en su clase y era protagonista de la clase de teatro, y no, al no estar de acuerdo con este experimento, es excluida y es segregada del grupo, o sea, que es excluida también de la clase. O sea, se personaliza también la institución como algo propio y lo toman bajo el control. Y después tenés el otro, mejor dicho, después está el otro rol, que es el diferenciado, que es aquella persona que es, que antes de que se genere ese experimento, era el diferenciado, o sea, por su condición, porque era inteligente o por el color o lo que sea. Entonces, con la ola se integra, entonces pasa a ser uno más, entonces se siente parte de ese. Lo marca bien la película porque después ese personaje le va a ofrecer ser el guardaespaldas del profesor, ¿no? O sea, en este juego de roles, en este, bueno, el estilo de conducción, o sea, el profesor en una institución tiene ese rol y cuando el experimento avanza, ya cumple la función de líder, ¿no? O sea, no solamente en la condición de líder, sino que sus alumnos, que ya no son alumnos, sino que son adeptos al proyecto, lo posicionan de esa manera, ese profesor. Que crea ese personaje, esa ilusión, esa falsa alucinación, y bueno, mismo como decía Nata, ¿no? O sea, tanto su vida personal también, claro, que está se le perjudica.
También nos está agostitando el personaje.
Claro, se lo come el personaje.
¿Recomienda la película?
Sí, la recomendamos, bueno. Y bueno, espero que aprovechen los conceptos de la mesa, también para hacer sus comentarios, y bueno,
los haremos.
Ahora los subimos.
Ahora Chabela nos va a decir de dónde nos están escuchando y
hacemos. Rapidito, no me deja, nos escuchan del mundo.
Bueno, listo, muy bien, hacemos un cortecito rápido. Ahora sí nos vamos a tomar un café. Y ya venimos, no te vayas, que ya venimos con más RP.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según la resolución 173-AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción. Resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, decreto 310, CONFER 98, presentación del censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio Publicitario. Doctora Patricia Linal Alejandro. Estudio jurídico especializado en AM, FM, BD, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, fusiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Linal Alejandro. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tu respuesta, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante.
Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate. 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Viernes, 21 horas. Peligro
de Rock. Buenas noches, cantidad Peligro de Rock. Como todos los viernes, entérate de todas las novedades del mundo rock con la quinta línea. Todos sobre los 50 motoqueros con Juan. Todas las noticias del tiro local internacional con el DN. Y como siempre, la batalla del rock. ¿Quién ganará? ¿A quién vas a votar? Bajen la tele, suban la radio, se arranca el tema más rockero que no veo del planeta. Prepárate, inquietate, asustate, asombrate, impresionate, imagínate, y cuando seas más tranca, sin la radio, y escuchate, Peligro de Rock.
Buenas tardes amigos, están del otro lado escuchando Algo que Decir. Hoy estamos con Gabriela Sánchez. ¿Cómo estás, Gaby?
Hola, bien, por suerte, disfrutando la noche.
Te muevas de este día.
Tenemos dos invitadas de lujo, ¿verdad? Tenemos dos invitadas cerrando lo que es el... Por fin, ¿sabes que la gente me decía? ¿Cuándo mujeres? ¿Cuándo chicas? Genialidades del stand-up, cerrando lo que es este ciclo de stand-up, empezando después lo que es el teatro, ¿sí? A propósito de esto, estamos hoy sorteando...
Y eso es mucho decir.
¿Qué hora son mi corazón?
Lunes a las 20.
Algo que decir. Bárbaro.
Mi nombre es Lucas Martín Gómez y como cada viernes de 20 a 21 por FM 90.9 vamos a estar haciendo la Imprenta Radio. No estoy solo, me va a estar acompañando, digamos, el mentor de todo esto, el padre de la criatura. ¿Cómo le va, Cristian Desmarés?
Bueno, ante todo, saludar a todos los que nos están escuchando. Un placer compartir ese espacio radial con vos, Lucas.
Así que ahora, ¿a dónde vamos, Cristian?
Vamos a repasar lo que tiene que ver con la cartelera de cine de esta última semana.
Sí, señor, y para cuando quieran salir al aire, participar, opinar de la Imprenta Radio, lo pueden hacer al 4392-1913.
Se nos fue todo el programa, ¿eh? Una hora puro vértigo.
Señores, nos vamos a estar reencontrando
el próximo viernes, ¿no? El próximo viernes a las 20 horas.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91, quizás la hora.
5 de la tarde, 3 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Este es Jacques Lacan y este es el programa radial Sí. La verdad, no toda la verdad. Porque no puedo decir toda la verdad. Alors, te espero todos los sábados a las 4 de la tarde.
When we go out, we make a great queen. We like to do and make you play queen. My kind of girl and I like it. Yeah, yeah, yeah.
Bueno, aquí estamos, tercer bloque de PRP, programa radial. Sí, bueno, dándose la palabra, tenemos todos
y todas.
Bueno, te cuento que si te estás enganchando recién en la www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, el tema que estamos trabajando hoy es la banalidad del mal, ¿sí? Y nos acompaña la licenciada Isabel Lucioni, Natán Ezequiel Sánchez y el licenciado Luis Fauno. Y ahora, el momento esperado por vos, ¿no, Isabela?
Bueno, ojalá, es un nuevo segmento, espero que lo esperen.
Bueno.
Espero que lo esperen, que me guste.
Bueno, lo di por eso.
Bueno, sí.
No, de eso la gente ha participado un montón.
Sí.
O sea que parece que sí.
Sí, realmente sí. Está muy bueno. Bueno, Tenemos la semana pasada, ¿sabes? ¿Dónde está? Asociando libremente, con las de palabras, melodías, recuerdos para despertar tus emociones. Un espacio para que juguemos con estas palabras, con música y convoquemos a nuestras emociones. En la operación, nuestro querido Robert Pincho.
Robert.
La tierra fue el tema elegido esta semana. Y nuestros queridos oyentes y seguidores la han asociado con vida y muerte, hogar, raíces, cosecha y siembra, plantas, madre, vida, fecundidad, tocarla, plantar plantitas, árboles, olor. La tierra me representa un camino, dijo Mónica. Esta dueña de las cosechas y del ganado, rectora de las estaciones y proveedora de vida, el hombre no puede menos que reverenciarla una vez al año, tal como a ella le gusta. La Pachamama, o Madre Tierra, es la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, una divinidad agrícola, benigna, concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. El primero de agosto, ayer, es cuando se la alimenta, para lo cual se entierra una olla de barro con comida cocida, junto a hojas de coca, alcohol, vino, cigarros y chicha. También es costumbre que los festejantes usen cordones blancos y negros atados en los tobillos, muñecas y cuellos, confeccionados con lana de llama hilada, hacia la izquierda de la Pachamama. El rito supone que ese día se entregue a la Madre Tierra todo lo que no quisiéramos que a nuestra familia le faltara durante el año, y agradecerle por los favores recibidos durante el año pasado. El primero de agosto se toma una copita de caña con ruda, que ya me lo avisó antes Mónica. No, el té de ruda es para julio de la una. Para la Pachamama es el primero de agosto caña con ruda. La ruda está, pero acá le ponen el alcohol. Tendrá otro efecto.
La ruda macerada sería.
Claro.
Okay.
Es un brebaje que se prepara con anticipación para que macere. Se compra una botella de caña, se echan dentro algunas hojas de ruda, se la cierra y se la guarda. Llegando el momento, se la sirve a los seres queridos para que tengan un buen año. Mónica.
Mayanovic.
Mayanovic, nuestra productora visual, okay. Junto con Salem. Y tenemos otra más, Gloria. Escribe, me representa el mate, las costumbres y este poema que escribí hace mucho, cuando era más vieja. Se llama Mar y Tierra.
Fuiste en busca del mar y él te estaba esperando. Recorriste sus orillas y te adentraste para descubrir sus secretos. Juntos se exploraron. La tierra se dio firmeza para dejarse suavizar por la simple caricia del mar. Ella lo recibe, tranquila, y lo calma con paciencia cuando lo nota inquieto. Él se ofrece sereno cuando la nota cansada y le ofrezca y la refresca tratando de llegar a sus entrañas. Cuando el mar está furioso, la tierra pone su cuerpo para contener tanta pasión y la abraza cariñosa hasta que solo escucha el rumor sereno del amor.
Qué linda. Mónica es una escritora.
Una poeta.
También dijo que la tierra conecta las cosas más dispares. Todo se funde y se trata de alcanzar. El rayo cae a ella, la lluvia, el sol. En compensación, ella se eleva en forma de árbol para tocar las nubes. Entonces es como una conexión. ¿Y qué decir de la que se mete en casa? Esa me conecta con la limpieza. Y para Salem, nuestro querido Salem, ¿qué le representa a la tierra? Mugre entre los dedos de las patas y debajo de las uñas. Simpático. Natalia Loris dice, mi país, las costumbres, los símbolos. Sargent Pepper Castelo dice jugar al fútbol. Igual que Julieta Retamar, que habla de patria, fútbol y mundo. Lili Sánchez habla de inicio. Otros dicen luz, sol, vida, y Dora Bono señala, maravilloso estar en ella. Mónica se pregunta, ¿una polvareda es un suspiro de la tierra o el viento que juega con ella? También trae palabras como arraigo, inicio, hogar, ese tema de Gloria Estefan define la tierra, esa que tiene nuestras raíces, que se extraña cuando estamos lejos.
De mi tierra bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, que recuerdo le hace llorar la canción que vive entonando, es el dolor de su propio llanto y se le escucha penar. La tierra te duele, la tierra te da, la melancolía, cada noche junto a la luna sigo aquí entonando el sol.
Gloria Isabel García reflexiona: la tierra, esta casita en el espacio que compartimos, y estamos destruyendo día tras día. Desde el papelito que tira el niño de su golosina camino a la escuela y que su madre no le dice nada, hasta los productos químicos que envenenan nuestro organismo. La tierra es para mí un lugar vulnerable, donde el grupo de poderosos la manipula y decide nuestro futuro. Regina Arango Restrepo habla de vida y muerte. Marcelo, ¿tienes algo para leer? Una reflexión de Carl Sagan.
En su libro publicado en 1994, Un punto azul pálido, una visión del futuro humano en el espacio, el astrónomo Carl Sagan relató sus pensamientos. Desde este lejano punto de vista, la Tierra puede no parecer muy interesante, pero para nosotros es diferente. Eso es nuestra casa, eso somos nosotros. Todas las personas que has amado, conocido, de las que alguna vez escuchaste, todos los seres humanos que han existido, han vivido en él, la suma de todas las alegrías y sufrimientos, miles de ideologías, doctrinas económicas y religiones seguras de sí mismas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven y pareja enamorada, cada madre y padre, cada niño esperanzado, cada inventor y explorador, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendido en un rayo de sol. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes. Cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, como de fervientes son sus oídos. Nuestro planeta es un solitario grano en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos a nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pueda migrar. Nos guste o no, por el momento, la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Es nuestra responsabilidad la de tratarnos los unos a los otros más amable y compasivamente, de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que jamás hemos conocido. ¡Qué lindo!
Es uno de los pasajes más hermosos de la serie Cosmos, lo que tuvimos la fortuna de verla.
¡Qué lindo! Verdaderamente, bellísimo. Y sobre la Tierra, nuestra querida columnista de arte, cultura y algo más, Cecilia, también tiene algo para decirnos. Buenas tardes, Cecilia.
Buenas tardes, Marcelo.
¿Cómo estás, Ceci?
Sí, digamos, la madre tierra es muy atrayente y todos tenemos algo que decir de ella. Uh-huh. En este momento yo puedo decir que todos los días es día de la madre tierra, pero se celebra popularmente el 22 de abril. ¿Y por qué?
¿Por qué?
Porque es el cumpleaños de Vladimir Lenin, fundador de la Unión Soviética. Pero, según la ONU, estableció que a partir del 23 de abril de 2014 se celebrará el Día de la Madre Tierra. Contrapunto.
Qué bueno.
Ahora, digamos, podríamos decir que es creadora de sistemas de protección.
Claro.
Ayer justamente, que ya lo recordaron, fue el día de la Pachamama, que es diosa de la tierra y de la fertilidad. También tengo algunas reflexiones. Si la madre tierra hablara, seguro que nos diría: ¿por qué querés destruirme si solo os regalo vida? Además tengo también una pequeña poesía de un indígena quichua o tabaleño, es del Ecuador.
A ver.
Que dice: vigilemos con los más sofisticados radares la integridad de las venas de la madre tierra. Su aliento, su espíritu, sus manos, constructoras del hermoso murmullo de la vida. Para que la madre tierra no muera, volvamos a danzar alrededor del sol y de la luna, las danzas del cóndor, la serpiente y el venado. Para concluir, yo escuché una canción muy bonita, muy bonita, de Jorge Drexler, que también le canta a nuestra madre tierra, que dice que nuestra madre tierra es soltera, uy, su luna no es de miel, él se marchó hace 2 años dejándola en la dulce espera.
Mira.
Y su corazón ya no espera por él, y etcétera, etcétera, que seguramente van a seguir escuchando la canción.
Sí,
que es muy bonito.
Qué lindo, qué lindo.
Y así los dejo.
Bueno, sí. Escúchame, te quiero decir que acá está el presidente de tu club de fans.
Ajá.
Así que te quiero saludar, está Natán, te mando un beso.
Natán, muchos cariños, y que lo pasen bien, y muchísimas gracias.
Gracias, Cecilia, te mando un besote grande.
Gracias, adiós.
Un beso, Ceci, chao.
Su luna no es de miel, se marcha hace 2 años dejándola en la dulce espera. Y su corazón ya no espera por él. Aún es joven la madre tierra, la flor de la edad, usando el cielo, el cero al viento y el niño en la cadera. Yo me volví al verla pasar. Oh, por el azul, azul del cielo, vestido de azul del mar, azul del mar, está en el faro de la madre tierra. Sabe pelear. Algunas noches hace sugerencias de camarera. Si la vecina se cuida el chaval, mi mesa la atiende la madre tierra. Ya vamos a cerrar, y yo le digo, te vi con tu niño, vivimos en la misma acera. Tú ya te vas, te puedo acompañar, oh, por el azul.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
No hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin inclusión social.
Y para terminar este segmento, una última reflexión. Es una pequeña anécdota. Bosques milenarios morían por las llamas de un incendio que ni los robles más viejos del lugar habían vivido. Cuando un pequeño colibrí voló sobre el manto rojo y verde, levitando sobre el refugio de un arroyo, tomó en su pico una gota de agua y deshizo el camino que le había conducido al remanso. Batió sus alas con la fuerza de la desesperación, atravesando la cortina de humo, buscando la puerta del infierno. El resto de habitantes del bosque corrían en dirección contraria, cuando, entre burlas y sollozos, se escuchó una voz que sentenció: ¡Loco colibrí! ¿Qué pensás hacer con una simple gota de agua frente a un semejante mar de llamas? Y el colibrí contestó: ¡Solo mi parte! Hagamos nuestra parte cuidando nuestra madre tierra. Por hoy dejamos Asociando Libremente. La semana próxima veremos. Veremos con qué asociaremos.
Si nos escuchas, queremos escucharte. No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, aquí estamos. Qué lindo, chicas. Cada vez está más lindo de Asocie Libremente, ¿eh? Lo disfruta usted.
¿Sabes? A veces no sé, a veces lo parezco. ¿En serio? En algunos momentos. Cuando no me salen las cosas como quiero.
No, pero está muy lindo. A mí me gustó.
Va queriendo salir.
Muy lindo, la gente participó mucho.
La gente participa muchísimo.
Todos los que nombró, ¿eh?
Sí. Muchísimos que no nombré, pero están puestas sus como eran repetidas.
Claro. Qué lindo, la verdad, excelente.
Muy bien. ¿Qué quiere? ¿Me quiere hacer leer algo?
Bueno, ¿sí? Si quiere leer, ¿quiere? Hágalo. Usted sabe que acá nosotros hacemos lo que usted dice. Bueno, lea, está bien.
Voy a leer algo, bueno, para dejarlos con la... Bueno. Lo despertó el ruido que hacían los caños de escape que desfilaban por la avenida Pavón. El techo de hormigón flotaba sobre su cabeza. Sostenido por paredes vacías de volumen, la vereda estaba rociada de noche y niebla. El vapor condensado subía por las alcantarillas y, como víbora, escurriéndose entre las columnas, volvía a caer en ellas mezclado con la mugre del día anterior. Cerro abrió un ojo y luego el otro. Estiró una pata, se desperezó hasta la cola y comenzó a caminar en dirección a Constitución, la rutina practicada durante su corta vida de cachorro de 2 años. Cruzó la calle, afluente sin sentido que termina antes de comenzar, y rodea la plaza de la estación Lanús, con sus techos a 2 aguas cubiertos con tejas planas y lejanas, y sus ladrillos trabajados y a la vista, que mostrando todo el esplendor de las construcciones inglesas, aún son vistas como añejas lacras de civilizaciones antiguas, que salpica en el barrio de vez en cuando. Resabios de los ferrocarriles ingleses, que solo utilizaban personal monárquico de dicha nacionalidad, costumbre quizás justificada, dada la idiosincrasia argentina. Cuentan que una vez un ingeniero inglés, antiguo ejecutivo del ferrocarril, antes de su confiscación, estaba haciendo un viaje de placer por el sur del país con un conocido suyo y sus respectivas esposas. una de las tantas amistades de la alta sociedad argentina que su puesto le había dado la posibilidad de conquistar. Cuando la caravana, comandada aún por una máquina de vapor, se detuvo en el medio del extremo oeste de la nada pampeana. ¿Y?
¿Cómo sigue?
Si querés saber cómo sigue...
¿Qué?
Te compraste el libro Círculo.
Cuentos en Círculo. Qué lindo. Está bueno, ¿eh? De lo real a lo mágico, de lo conocido a lo indescifrable. Ficción científica. ¿Te animás? Escribe Roberto Massey y la editorial es Nuevo Hacer. Si te interesan estos cuentos, podés pedir un ejemplar llamando al 4298-7262. O si no, escribís un mail a Rubén o Massey con doble Z @yahoo.com. Qué lindo, che, está bueno.
Está buenísimo, ¿eh? Intrigada. Y aparte le escribió la Estación La Luz.
Por eso se lo hice.
Le dio un romanticismo.
Claro, sé cómo sabe.
¿Eh? Que no tiene. Yo la veo y está. Bueno, con mucha imaginación hay que ver. Claro.
Claro, sí, exactamente.
Sí, sí, ¿a qué hora? Claro. Sí, es cierto.
Exactamente. Bueno.
Les quería avisar que en IPEM se va a dar el curso introductorio 101 de análisis transaccional.
Ajá. ¿Cuándo empieza?
Se da los días viernes 8 y 15 de agosto.
8 y 15.
De 18:30 a 22:30 en Camacuá 245. Llamás a IPEM, que no tengo el teléfono acá, que lo paso después.
No, te lo digo yo.
Me lo dice usted. Qué vergüenza, Isabelita.
4631-8056. Ahí está. 4631-8056.
Y este curso introductorio habilita para continuar con el diplomado en coaching transaccional.
Ah, buenísimo.
Buenísimo, buenísimo.
Este está certificado por la Universidad de Flores, ¿sería así?
Sí.
Podría ser. Bueno. Te cuento que este clima, estos 20 grados...
Sí.
¿No? ¿Dónde te da ganas de estar? Por ejemplo,
hoy me encantaría estar en la playa.
Bueno, hay una playa muy linda al sur de la provincia de Buenos Aires, en Orense, cerca de Necochea, muy lindo. Se llama Balneario Punta Desnudez. Te asombrarás, capaz que no escuchaste nunca. Googleá Balneario Punta Desnudez y después describíle lo que ves, porque es fantástico el lugar. Si te interesa el sol, el mar y la tranquilidad, disfrútalos todo el año.
Qué lindo.
Podés llamar al 011-3331-4142 y podés ahí contratar alojamientos muy, muy cerquita del mar, a metros del mar. Balneario Punta de Nueve. Ya sabés dónde es.
¿Dónde es?
¿Dónde es? Bueno, seguimos con una pregunta que...
Creo que Natán tiene...
una reflexión.
Algo para... sobre un curso.
Compartir una jornada de violencia, ¿era?
Sí, sí. O sea, las chicas de la izquierda socialista de la zona de Morón están organizando desde base.
Wow.
Y están preparando una charla sobre violencia de género.
Bueno.
Va a ser el viernes 8 de agosto a las 18 horas.
Bueno.
Y la dirección es Tabaré, esquina Fragata Sarmiento, en Villa Hugo Ángulo.
Bárbaro.
Las chicas hace meses que vienen trabajando, están muy comprometidas más que con la acción política propiedad que con la acción política directa, ¿no? Con el tratar de transformar la sociedad desde abajo, y bueno, se han comprometido con un problema que me parece que es de mucha actualidad y que está relacionado con el tema del cambio.
Bueno, o sea que hace un tiempo que vienen trabajando sobre esto.
Ah, qué bueno. Bien,
¿eh?
Bueno. Bien, entonces hacemos la tanda de 17:30, sí, la hacemos.
Sí, porque hay esas cosas ricas para comer.
Sí, me convenciste, me convenciste, listo. En minutitos volvemos, en minutitos volvemos, ¿eh? Ya venimos, no te bajes.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos. Curso de formación de sexólogos educativos.
capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Playas y bosque en Orense. Balneario Punta Desnudez. Ideal para vacaciones o fin de semana largo. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-33-31-41-42. Playas y bosque en Orense. Sol, mar y tranquilidad. Disfrútelos todo el año en Orense. Balneario Punta Desnudez. Alojamiento a metros del mar. Reservas al 011-3331-4142.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el doctor Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uplo.edu.ar. rcartes@uplo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Librería Jazmín Sandbach. Apuntes para la carrera de Psicología de la Universidad Kennedy. Actualizados con los programas 2014. Trabajos personalizados en fotocopias y anillados. Librería Jazmín Sandbach. La Roque, 65, Banfield, entre Alem y Las Vías, a la salida de la estación. Pedidos al Facebook, Mercedes Ruggeri, o al 4242-7550. Horario de atención, lunes a viernes, de 9 a 20, sábados, de 10 a 18. Librería Jazmín Sandbach, 4242-7550.
DIDAPSI, equipo de psicología con amplia experiencia clínica en atención de niños, adolescentes y adultos. DIDAPSI, atiende Capital Federal y Zona Sur. Turno 3974-6816 o escríbanos a consultas@didapsi.com.ar. También puede encontrarnos en Facebook. DIDAPSI, equipo de psicología con experiencia clínica en atención de niños, adolescentes y adultos. DIDAPSI 3974-6816.
Nuevos autores, nueva literatura, ficción científica en 14 cuentos, Círculo, de Rubén Massal. Información sobre adquisición de ejemplares en el 4298-7262. Cuentos, de lo real a lo mágico, de lo conocido a lo indescifrable. Ficción científica en Círculo, del autor Rubén Massal. Información para compra de ejemplares en el 4298-7262.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Come a little closer. Debemos curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la República Argentina.
Bueno, aquí estamos. Último bloque de TRP Programa Radial, sí, este sábado 2 de agosto. Qué lindo, cómo se pasó el tiempo. Bueno, te quiero contar que la semana que viene nos va a acompañar el doctor Alfredo Grande, muy conocido psiquiatra. El tema que propuso para que trabajemos es cultura represora, cooperación y rivalidad en la construcción de la subjetividad. Interesante tema, así que está para que vayas agendando. Por otra parte, quiero leer un saludo de María Laura Martínez, de Entre Ríos. Dice, hola, los sigo por Facebook cuando tengo tiempo, me interesan mucho los artículos que publican, soy de San José, Entre Ríos, sobre la costa del río Uruguay. Saludos y felicitaciones. Qué bueno, quería leer esto. Y queremos agradecer a Gabriela Mancilla, la mamá de Lulú, que nos acompañó la semana pasada en el programa que tratamos sobre género, transgénero, identidad y niñez. Este un tema que ha suscitado muchísimos comentarios.
Mucha repercusión,
mails, preguntas. La verdad que estamos muy contentos con el tema que hemos trabajado, así que bueno, quería contar esto. Y te cuento que la semana que viene es el Día del Niño, ¿no?
Sí, el tercer.
¿El tercer domingo? Sí. El tercer domingo es el Día del Niño. Bueno, Nosotros iniciamos una campaña.
Yo escuché que el 11 de agosto.
¿Al 11?
El 11 de que viene, el domingo.
¿El 11?
Sí, porque el otro fin de semana es fin de semana largo.
Sí, no hay que derivarla.
Van a poner que seguro que lo van a poner el
17 de agosto.
Lo ponen el lunes.
El lunes.
Ah.
O sí, sea que todo un tema comercial parece, ¿no?
Sí, pero un día de enero, hay que poner un montón de cartetes.
Bueno, nosotros iniciamos una campaña, que la campaña dice, ayúdanos a ayudar a los chicos del Tobar, ¿eh? Del Tobar, el hospital del Tobar García, porque se hacen campañas para el Garrahan, para el Gutiérrez, y el Tobar García no, no se acuerda nada. Y entonces, iniciamos esta campaña, ¿eh? ¿Qué necesitamos para los chicos? ¿Cuántos chicos son? Son 64 chicos en total, franja de edad entre 3 y 17 años. Necesitamos juguetes, necesitamos ropa, aunque no sea ropa nueva, a lo mejor es algo que usaste una vez y te quedó, no lo vas a usar, está en buen estado y lo querés donar, los chicos realmente van a estar muy agradecidos. Hay adolescentes también, chicos y chicas que les gusta llevar un lindo pantalón, una linda remera, así que tenelo en cuenta, por ahí alguna compu que vos vas a renovar y no vas a usar más, viste, de esas que eran medio armatoste y te compraste una de esas más planitas. Bueno, los chicos también lo van a estar muy agradecidos, videojuegos, juegos de mesa,
sí.
Libros, todo esto que vos consideres será muy bienvenido. ¿Cómo nos vamos a organizar? Va a ser o el sábado 8 o el sábado 15, independientemente de cuándo sea el Día del Niño, vamos a estar nosotros dentro de los...
El 10 de agosto.
Nosotros nos vamos a organizar o para el 8 o para el 15, vamos a ver qué juntamos, cuánto, y en función de eso es cuándo vamos. ¿Dónde? Mira, podés llamar a la radio, 4392-1913, o por nuestras vías de contacto. Programa Radial Psi en Facebook, arroba radio guión Psi en Twitter, nos escribís un mail, son todas las vías de contacto para por ahí querés donar algo y vemos la manera de encontrarnos, ¿sí? Podemos ver de coordinar y encontrarnos directamente en el hospital. No está permitido ver a los chicos, no es como en el Gutiérrez, en el Garrahan, en otros hospitales de niños, porque están en tratamiento y bueno, por una cuestión de evitar cuadros de excitación psicomotriz o lo que fuere, no está permitido que la gente vaya y vea a los niños y a los adolescentes. Pero sí, nosotros nos podemos juntar y entregar todo esto en la guardia. El doctor Seglin, que la semana que viene se reincorpora, es el jefe de pediatría del hospital y bueno, por medio de su gestión es que estamos nosotros organizando esta campaña. Y bueno, ojalá que tengamos éxito, ¿eh? Todo lo que quieras acercarnos será muy bienvenido. Bueno, listo. ¿Cómo están nuestros invitados?
Muy bien, pues invitar a mí
una vez. Sí, dale. Pues.
Bueno, a todos los colegas psicoanalistas y estudiantes de psicología que piensen elegir el psicoanálisis, los invito a mi página de debates, preguntas y planteo de cuestiones. Es el grupo Estructura y Funcionamiento del Psiquismo guión Metapsicología. Entran a Isabel Luciani en Facebook, a la izquierda están los grupos, este es Estructura y Funcionamiento, entran, piden ser participantes, y listo, charlamos.
Perfecto, qué lindo.
Sí.
Muy linda invitación.
Psicoanalista online, contexto.
Excelente, a jornada.
Sí, muy bien. Sí.
Bueno,
¿vos forman parte ustedes?
Sí. Un tema que nos quedó un montón de temas para trabajar. Vamos a tener que hacer otro programa, me parece, sobre este tema. Sobre la agresividad y la guerra, ¿no? Bueno, hoy está un tema bastante candente en la franja de Gaza, ¿no?
Mm-hmm.
La criminalidad, sobre esto Isabel ha escrito bastante también,
sí.
Parece que es un tema que
contra
está bueno.
Contra el abolicionismo.
Es un tema para compartir, así que me gustaría que pudiéramos hacer algunas reflexiones para compartir con la audiencia. Nos quedan 10 minutos de programa, mira vos, pero me gustaría abrir el debate y después que se continúe en tal caso en la página.
Sí, totalmente. Perfecto. Bueno, hace tiempo que vengo luchando contra la ideología abolicionista Zaffaroni. Yo leí el librito que premiaron los suecos y es impresionante porque invierte totalmente la idea de víctima-victimario. Todos los delincuentes son víctimas de la sociedad tipo Inquisición, pero toda sociedad es tipo Inquisición. Por lo tanto, sistemáticamente y por esencia, digamos, los delincuentes son víctimas de la sociedad. Entonces Zaffaroni propone la caducidad de toda criminología y caída de todo sistema penal. Esto la gente no lo sabe, yo no entiendo por qué, pero es un librito Crímenes de Masa, editado por la editorial Madres Plaza de Mayo. Yo creo que es terrible porque si estoy diciendo que en la época posmoderna actual lo que se caracteriza es más bien la ausencia de valores firmes de superyo y lo que existe es el desatasgo pulsional, Zaffaroni está proponiendo una sociedad donde las víctimas se aguanten a los criminales que merecen estar sueltos. Entonces, eso rompe hasta niveles increíbles todo sentido del bien y del mal. Porque yo dije en la intervención anterior que una sociedad no puede ser organizada y dirigida con criterios internos al consultorio psicoanalítico, como decía en otro programa al que me invitaron. Póngame un criminal en el consultorio y yo lo voy a entender, pero de pie a pa, ¿qué le pasó con la mamá, los hermanitos, todo? Pero eso no puede ser la pauta de conducta de un juez. Entonces yo creo que el abolicionismo está incidiendo muy mal.
Es un poco lo que decías antes, no podemos llevar lo que pasa en la intimidad del consultorio, en el proceso interno, a pretender que la sociedad sea exactamente igual. Tiene que haber leyes, ¿no? Gente que hace cosas bien, gente que no hace las cosas bien, y que bueno, las leyes están para eso. Volvemos a la autoridad, ¿no? A la falta de autoridad y a la banalidad del mal. Bueno, parece que está la conexión con...
A reglas, a la necesidad de restringir las pulsiones.
Claro.
La libertad no es carecer de determinaciones, es asumir las reglas con las que estás de acuerdo y te rebelarás socialmente contra las que no estás de acuerdo. Pero hay que cumplirlas. Esto se ve también no solo en la vastedad de la criminalidad, sino en la decadencia educativa. Yo veo que hacen congresos, que llaman a los especialistas, y a mí me parece que ya no se trata de tanto de especialidad de psicopedagogo o de psicólogo. Los chicos están siendo educados en la ausencia de la idea de fuerza intelectual. Llegan a la universidad sin saber leer.
En la ausencia de esfuerzo.
De fuerza, exactamente.
Exactamente.
Lo que es más grave. Sí, la ausencia de saber que cada acción tiene una reacción y hay consecuencias.
Hay consecuencias.
Bueno. Yo creo que eso es perder de vista.
Exactamente. Entonces, si sacas las reglas de funcionamiento, los premios y castigos, los radicales de Alfonsín se la agarraron hasta con el cuadro de honor, como si fuera llevar la lucha de clases a la cuestión de los premios y castigos. Es tonto, no tiene nada que ver. Hay algo lamentable y es que la escuela primaria se haya convertido en lugar de contención donde se aprueba al chico para darle la posibilidad de ascenso social. Pero están ascendiendo socialmente. ¿Por qué abandonan tanto a los chicos? Porque si no les enseñan, no sirve el diplomita o el titulito que les den. Entonces, yo creo que lo que hay... Soy profesora universitaria y me consta que llegan sin saber leer texto y que cada vez el estudiante solicita estar preparado para rendir la materia con su explicación. ¿Eh? Eso no es posible, tienen que estudiar.
¿Sabes que me recordó una frase de Virginia Satir? Cuando Virginia Satir vuelve sobre el tema del abuso sexual infantil, tema en el que yo tuve la oportunidad de trabajar, ¿no? En grupos de autoayuda. Ella dice que en algún momento, no solo la psicología, la sociedad perdió la noción del bien y el mal.
Sí.
O sea, el hecho de que sean relativos y que uno no lo pueda fijar con una regla exacta y poner el límite milimétrico, ¿no crees que no exista?
No.
Y no me quiero poner metafísico en hablar del bien y el mal desde el punto de vista de judío cristiano, pero yo creo que podemos empezar a hacer el doloroso y costoso camino de pasar de los unos y los otros a nosotros. Yo creo que eso es sintomático y se ve también en nuestra propuesta de Zaffaroni y en otras, donde se habla de víctimas y victimarios como si fueran grupos que no pertenecieran. Es como cuando se habla de exclusión social, que es un término que a mí me pone los pelos de punta, porque hay esta fantasía de que hay una sociedad y alguien se quedó afuera. No, todos somos parte de la sociedad.
Bueno,
todos somos parte de la sociedad.
Hay algunos que se quedan fuera del reparto económico.
Eso es otro tema. Hay algunos que le toca estar en el estómago del sistema, ¿no?
Claro.
No fuera ninguno.
Pero si les dieras educación valedera, ahí quedarían incluidos, una educación de lástima.
Claro, porque bueno, el proceso es doloroso y costoso, y el pasar a ser nosotros, o sea, encontrar el camino entre las dos distopías, ¿no? La del absoluto hedonismo y la de la absoluta neurosis y control por parte de un líder fuerte, es difícil, no es un camino fácil, y es una de las cosas que a mí me hacen pesimista sobre el futuro, ¿no? Yo no veo en la sociedad en este momento un planteamiento en eso de, bueno, vamos por un tercer camino. Me acordé de una historia de... Este era un poquito naif, ¿no? Sobre una luciérgana. Una luciérgana es un bicho como una luciérnaga, pero más desapolillado, ¿no? Que iba volando. Que iba volando por el bosque, ¿no? Y iba con su lucecita tímida ahí en la noche. Y de pronto ve, se voltea mientras iba volando y ve dos ojos verdes que tiene clavados, ¿no? Clavados en la nuca y que lo están mirando. Y lo mira y digo, ¿cómo que no? Las luciérnagas y las luciérganas no tienen enemigos naturales. Y sigue volando tranquila hasta que vuelve a ver el hombre y ve que los ojos están siguiendo. Y vuela durante toda la noche, hasta que agotada cae al suelo y se le viene encima y ve que es una serpiente.
Ah.
Y dice, pará, loca, ¿qué estás haciendo? Dice, si nosotras nuestra carne es amarga, dice, ningún bicho nos come, somos una porquería. Y la mira la serpiente y dice, ¿sabes qué pasa? Dice que tu luz me hace arder los ojos. Entonces, si tu luz le hace arder los ojos a alguien, brilla hasta que se quede ciego, porque si no sabes cómo termina. Y yo creo que este tema que plantea Zimbardo de este tercio de personas que pueden elegir el camino que no sea la obediencia ciega y que no sea el instinto sádico. No quiero hablar tampoco del amor, no, en términos más,
románticos.
Si queremos, románticos, ¿no? Pero sí podemos elegir el camino del nosotros y del reconocer a un otro. Y ahí rescato lo que había citado Cecilia el otro día de Martin Buber, porque Martin Buber es un hombre que está en un mundo polarizado. Él elige el camino del diálogo, el del ver al otro como un otro y ponerlo en un lugar de referencia, ¿no? Y si queremos sacar el tema del conflicto de Gaza, yo creo que estamos viendo el árbol y nos estamos perdiendo el bosque. O sea, estamos entre bien judíos y musulmanes y qué sé yo. Y no estamos viendo que es un país que no puede construir un nosotros. Nosotros imaginemos que Gaza está en un lado y Israel está en otro y se tiran cohetes. Gaza está dentro de Israel. Y tenemos dos grupos de personas que no se pueden ver. Y ahí está la esencia del mal, para mí, ¿no?
En bueno, mi opinión. Es que es un territorio chiquito y lo están disputando dos.
Sí, como sea, pero el tema es que hay dos grupos de personas, más allá de los intereses económicos, eso, digamos, que es lo que realmente manda, que no se están pudiendo ver como nosotros.
Bueno, yo creo que es muy difícil que sea recíprocamente.
Tenemos que ir cerrando, nos queda un minuto, bueno, un minuto, para compartir una reflexión final con la audiencia, lo que quieran compartir, será muy valorado.
Somos buenos y malos, nos queda el esfuerzo de tratar de ser buenos, y como dijo Freud, guerras van a haber siempre, pero los que somos pacifistas estaremos luchando contra ellas.
Qué bueno.
Lleven los hilos que se llevan.
Como el colibrí.
Sí.
Bueno, al respecto me acordé de la guerra de las galaxias. O sea, que la Tierra suele estar en guerra desde que tenemos uso de razón, pero cuando pasemos a otros mundos, creo que también vamos a ir estando en guerra. Lo principal es que el bien perdure por sobre el lobo que todos tenemos adentro.
Perfecto, bueno, muchas gracias. 30 segundos.
10 segundos. Dos libros y dos películas. Dale. En 10 segundos. La lenta agonía de los peces es una novela de Eric Fratini que habla de cómo está la cosa en Occidente. Y El huérfano de Johnson, que es una historia sobre Corea del Norte, que es muy interesante. Y las dos películas en realidad son una sola. Son dos películas de Clint Eastwood, que son Cartas de Iwo Jima y Bandera de los Padres, donde vemos
las dos de la guerra.
Sí, son dos películas que se filmaron aparte en paralelo, son bellísimas. Y ahí podemos ver cómo se deja de construir un nosotros.
Hermosísimo.
Bueno, como habrán podido apreciar, el tema da para muchísimo. Y la verdad es que me gustó mucho el programa, lo disfruté. Creo que ustedes también.
Sí.
Y bueno, hasta aquí llegamos, gente. Yo muy agradecido, Muy agradecido.
Gracias.
A la República.
A pesar de las indicaciones llegaron.
Remotamente iba a salir al aire hoy 2 de abril.
Bueno, en PRP la palabra la tenemos todos. Y a vos te esperamos la semana que viene, a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro ladrillo en la pared, de la banda Pink Floyd. Banda que caracteriza a este programa, será señal de que una nueva edición de PRP estará comenzando, con otro tema que seguramente te va a gustar. Así que, bueno, te esperamos y muchas gracias. Buena semana.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, FM 90.9 de Lomas de Zamora.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, resolución 341, Confer 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muy